Padre Celestial, no hemos venido solamente a gastar tiempo o a ajustar nuestras sillas y sentirnos confortables, sino que venimos como un grupo de personas para hablar con el Rey del Universo, aquel Señor al que venimos, aquel que hemos amado y tenemos relación. Padre, tú eres el amador de nuestras almas. Te pedimos que desenvuelvamos un interés más hondo por tu amor, que crezcamos así como los niños crecen. Algunos de nosotros, Señor, estamos cansados, tenemos expectativas, que cosas que no han salido exactamente como lo esperábamos. Padre, te invitamos para que trates con nuestros corazones nuestras situaciones y nos des fuerza y nos animes. Yo te pido que tus bendiciones vengan en este grupo, tu gente, que han tomado tiempo de sus ocupaciones de la semana, se suben en sus automóviles, se vienen, y aquí están reunidos todos. Padre, te pido que los enriquezcas en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Esther es uno de dos libros en toda la Biblia que es nombrado con nombre de mujer. El otro es el libro de Ruth. Esther, en el idioma perso, que es muy interesante, similar al español, quiere decir estrella. Muchos de ustedes ya sabían, ¿verdad? Yo me entendí que hace algunos años que Esther quiere decir estrella, y eso era su nombre en persa. Su nombre en hebreo es Adasa, que es algo completamente diferente. Es algo así como un árbol fértil, es en el idioma hebreo. Pero hay una pregunta que mucha gente se hace mientras pasan por la vida. Preguntas como, ¿por qué tengo este trabajo tan insignificante? ¿Qué es el propósito de la vida? Levantarme por la mañana, irme a trabajar, ya sea que cortas cabello, o haces un ingeniero, o trabajas en alguna oficina, o practicando la ley. ¿Qué es el propósito para mí? ¿O qué es el propósito aquí? ¿Cómo es que Dios puede usar esto? Mi esperanza es que Esther les conteste esta pregunta y muchas más. Porque aquí vamos a ver a un personaje que ella simplemente se consideraba otra persona más en el reino. Y como oímos antes, ella estaba en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. Dios nunca echa a perder una vida. Y cuando una persona se dedica al Señor y es convertida, y tú dirás, Señor, te doy mi vida. Dios te toma y toma tu palabra, te enseña, te amolda, se asegura que tu vida sea útil para Él, que no se eche a perder. También verás cosas milagrosas que toman lugar en este libro, que Dios estratégicamente movió las cosas, como veremos en este estudio de esta noche en el libro de Esther. Este libro de Esther es parte de una sección de literatura hebrea. Los estudiantes le llamaban Megillot, Megalot, que significa Megalot. Significa los cinco rollos. Estos eran cinco libros, gentes en español le llaman rollos. Tenía una importancia especial para la nación judía. En cinco diferentes ocasiones a través del año, los judíos recitan cada uno de estos libros. Cada año, en la Pascua, el libro de Cantos de Salomón. En el tiempo de Pentecostés leen el libro de Ruth y lo recitan en sus sinagogas. El libro de Lamentación lo leen una vez al año en un evento especial que es la celebración anual donde ellos comeran la destrucción del libro del templo. En cada fiesta de los tabernáculos, el libro de Eclesiastés es el que leen o recitan. En este libro número 5, que es el libro de Esther, lo leen en la fiesta de Purim. ¿Cuántos de ustedes han oído de esa fiesta, fiesta de Purim? Levanten sus manos, sean honestos. ¿Cuántos de ustedes nunca habrán oído de la fiesta de Purim? Muchos de ustedes levantaron sus manos, ¿eh? Esta noche vamos a aclarar esto y ustedes sabrán qué es la fiesta de Purim. Esta fiesta fue fundada en este libro. Al fin del libro veremos cómo vino a ser esta la fiesta de Purim. Sin este libro no tuviéramos una idea de que los cautivos que se quedaron y no regresaron a Jerusalén con Esdras, con Zorobabel y Nehemías, no hubiéramos sabido qué era su vida allá. Pero ahora, leyendo este libro, vemos los pequeños expresiones del reino persa. No sabríamos quién escribió el libro de Esther. Solamente podemos imaginarnos. Hay tres personas que creemos, y uno de ellos pudo haber sido Mordaqueo, que escribió este libro, o Esdras, o Nehemías, uno de estos tres. Simplemente porque escribió este libro tiene que haber sido judío, porque hay muchas referencias a las fechas y calendario hebreo. Tenía que haber tenido conocimiento del reinado persa. Nehemías y Mordequeo entendían mucho de estas leyes. So, ¿quién escribió este libro? No sabemos, pero el libro de Esther es un libro de crisis. El libro se desenvuelve con una crisis y esa crisis es solucionada. Lo que es interesante para mí es que este Dios no está nomás calmado, observando, sino que todo calmado y en paz. Es como si dijéramos, esto no puede ser. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es el autor de confusión. Entendamos que Dios puede venir en medio de la situación y que para que salgamos de nuestra confusión, no tener preocupaciones y que experimentemos una gran cantidad de paz en medio de la crisis. Como notamos esto, lo mencionamos ya la semana pasada, el nombre de Dios no se menciona en este libro ni siquiera una sola vez. Pero con todo y esto, el nombre de un rey pagano se menciona 192 veces. La oración no se menciona en este libro tampoco. Obviamente, si no se menciona el nombre de Dios, no se menciona la oración. No había quien orara. So, este libro tenía... Martín Lutero dijo, y decía, ojalá que... Me gustaría que este libro nunca se hubiera escrito. Pero para mí, es lo que lo hace especial. No tienes que tener el nombre de Dios, pero como ya lo dijimos, pero este libro tiene sus marcas, todo a través del libro, por sus provisiones o la providencia. Una de las razones que no se ve el nombre de Dios aquí, tratamos con Israel en un estado de reincidencia. No estaban siguiendo a Dios en el reino persa. Ellos habían regresado. Cuando regresaron solamente 50,000 regresaron, los demás se quedaron en Babilonia. Entonces, no se ve un interés en este reinado de alabar a Dios o de tener a Dios en sus vidas. Pero parece ser que ellos se habían olvidado de Dios. Y así estaba el mundo donde vivían ellos. Con todo que ellos se habían olvidado de Dios, Dios no se había olvidado de ellos. Eso es quizás donde podemos ver cómo vino la providencia de Dios. Esta palabra con este concepto es en lo que voy a basar mi mensaje de esta noche. Cómo Dios mueve y se mueve en eventos ordinarios y se mueve perfectamente para que su voluntad últimamente sea hecha. Dios hace estos cambios. En la mayoría de los asuntos, Dios está envuelto para beneficio de sus creyentes. Vemos cómo se vio en el pasado. Hebreos 1:1 dice, en el pasado Dios se movió en diferentes maneras y nos abrió de diferentes maneras. Número 1, la apariencia que Dios hace del cielo a la tierra no se anuncia, simplemente aparece. Y también a Adán y Eva les apareció. Dice la escritura que Dios se paseaba en lo fresco del día cuando Dios habló con su gente y en el futuro habló con sus profetas. Esto es medio raro. No es una cosa que sucede todos los días. El número 12, que la forma se mueve, es para mantenimiento, para dar mantenimiento a su creación. Galatas 1 dice, Jesús fue antes de todas las cosas y en Él todas las cosas se sostienen. Él es el super pegamento para este universo. So, la apariencia, mantenimiento y la forma número 3 en que Dios se muestra, interfiere. A veces Dios se mueve, es raro, pero lo hace. A través de la Biblia vemos que lo hace. Y Dios interfiere, interrumpe o mueve ciertas leyes naturales para lograr milagros para su creación. Vemos en el libro de Esther, sobre todo Dios se mueve aquí porque es providencia, no aparece y es se aparece para mantener continuamente, pero en este caso vemos la providencia. Podemos exclamar, Dios, hazme un milagro. Dios lo puede hacer cuando Él desea, pero por mayoría Dios provee para que su voluntad se haga. Jan Nelson lo escribió de esta manera, dice, Dios se mueve detrás del escenario, pero hay veces que mueve el escenario para que veamos lo que hay detrás del escenario. Dios no siempre es visible o no se oye todo el tiempo. Jesús dijo, el reino de Dios no viene con muestras. Pero en este libro se ve Dios por la providencia de Dios. Un esquema rápidamente. Y vamos a sumarizar más estos 10 capítulos. Capítulos del 1 al 2 forman una unidad. Capítulos 3, 4 y 5 forman la segunda unidad. Y el resto del libro forman la unidad número 3. Primero que nada, tenemos la providencia sobrenatural. Veremos esta providencia. Dios va a hacer ciertos cambios y va a hacer ciertas preparaciones. Capítulos 3, 4 y 5, que es la división número 2, es un complot satánico. Creo que Satanás pensó y estaba diciendo, Dios, ves lo que estoy haciendo, o examina lo que estoy haciendo. Después de este complot satánico, la parte número 3, vemos que la protección soberana, cómo Dios protege a su nación de Israel. Providencia sobrenatural. Dice el Esther 1:1, dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. ¿Qué quiere decir Asuero? Asuero quiere decir un hombre maligno. Él gobernaba todo el imperio. Asuero y Artaxerxes era su propio nombre. Era el padre Artajerjes, el que dio el mandamiento a Nehemías, o el edicto a Nehemías. Las fronteras del imperio al oriente con India y hasta el oriente Etiopía. En esos días el rey Asuero, cuando fue afirmado su rey Asuero sobre todo el trono de reino, esto quiere decir, Asuero quiere decir el rey león. Entonces podemos pensar que fue el primer rey león. Él estaba sentado en el trono que era en Susa, en Citadel, capital de reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de providencias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, quizás 6 meses. Lo que podemos comentar es que este hombre sabía cómo fiestar un festival de 6 meses. Vamos a ver por qué lo hacía. históricamente sabemos, él trataba de venderle a sus contemporáneos un plan de guerra. Todos estos líderes de todos sus países estaban con él. Podían haber sido hasta 2,000 personas que estaban con él. Por 6 meses les está dando una fiesta para convencerlos. Trata de convencerlos para que se unan en él en una guerra, porque a ese tiempo había un imperio al poniente que se llamaba Grecia, Macedonias. Alejandro, que se creían que era Alejandro el Grande, comenzó a tomar poder. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la providencia. Va a haber cambio de poder en el mundo, el cambio de poder en el oriente, del oriente al poniente, que es Persia. Y de repente vamos a ver que Alejandro el Grande conquistará el mundo. Y habrá un gran cambio de poder. Los griegos edificarán carreteras y los romanos las mantendrán. Para el tiempo del Nuevo Testamento, todo el mundo hablaba el idioma más exacto que ha sido producido, que es el idioma griego. Sobre el Nuevo Testamento se nos dio en el idioma griego. Es una preparación perfecta para la aparición del Mesías. Galatas capítulo 6 y 4 nos dice, cuando al cumplimiento de los tiempos era el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo, nacido de virgen, nacido bajo la ley. Dios comienza aquí a hacer la preparación y comienza a poner los elementos adecuados para el futuro. Versos 5 y lo que sigue dice, cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Este individuo sabía cómo fiestar. Él pensó, vamos a tener una fiesta para la gente que le gustan las fiestas. Verso 9 de capítulo 1 dice, asimismo la reina Vesti era su esposa, hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Esa era la costumbre de ellos. Los hombres y las mujeres hacían sus celebraciones, aunque separadas, pero así era. Una vez yo estaba en Tailandia y yo no sabía de sus costumbres ni de sus... Era una conferencia de líderes y yo estoy impuesto a que yo saco una mesa para que la mujer se siente, se sirve ella primero y luego nosotros. No, allá no. El hombre come primero y las mujeres les sirven y las jóvenes. Y yo estaba ahí, invité a alguna de las personas para que se sentara conmigo y me metí en un gran problema. Es una costumbres diferentes, así eran las costumbres acá en Persia. Aquí hay 7 diferentes que tomaron lugar. Verso 12 del capítulo 1 de Esther dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Los hombres tenían una fiesta y otra fiesta número 2. El rey dijo, les voy a mostrar mi hermoso trofeo que tengo, que es mi esposa. Y llamó a la reina Vasti. No sabemos con exactitud por qué es que la reina no quiso aparecer al llamado del rey. Posibilidad número 1 es que el rey quería que se les mostrara algunos movimientos exóticos. Número 2, quizás estaba encinta y esperando a alguno de los niños, los pequeños Atajerjes. Así que no quería venir. Se rehusó el venir a la presencia del rey. Cuando la reina se opuso, notemos al fin del verso 12 dice, el rey se enojó mucho y se encendió su ira. La historia nos dice que este individuo tenía problemas de ira. El rey podía enojarse cuando quisiera, nadie le puede decir no te enojes. Pero dice que de veras era un hombre rabioso. Porque dice que en una ocasión envió 300 hombres para que le construyeran un puente allá por el el Golfo Pérsico. So vino una tormenta y destruyó el puente, y los 300 hombres que trabajaron, se encendió su ira, dice que tan corajudo que se fue y golpeaba las aguas con sus manos. Entonces nos preguntamos por qué. Bueno, si era el rey, podía hacer lo que quiera hacer. Y ordenó la ejecución de aquellos 300 hombres. Era un hombre loco. Y cuando la escritura aquí nos dice que él se encendió en ira, la gente pensó, la cosa está mal, el rey está enojado, ¿qué podemos hacer ahora? Asuero nunca se había confrontado con esta situación, nunca. Nunca había confrontado el asunto de feminismo. Y todos podíamos decir, no, porque dijo ella, no, yo no voy. No sabe exactamente qué hacer, so llamó a sus consejeros, y uno de esos que aquí se nombra, que se llamó Mamucán, le dijo, es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer algo acerca de esto ahorita. Quítala del reino, quítala del palacio, y pon un edicto a través de todo tu imperio que diga, las mujeres no deben hacer esto con sus esposos, para que todo camine en orden de aquí en adelante. So eso fue lo que hizo el rey. Comenzó el movimiento de mujeres, del liberamiento de mujeres. Aquí en el capítulos 1 y 2, notemos cómo comienza el capítulo 2 de Esther. Dice, pasadas estas cosas. ¿Qué fueron estas cosas? Hay un espacio entre el capítulo 1 y 2, donde el rey Asuero, que venía a ser Xerxes, fue a pelear una batalla allá en el poniente con los griegos. Una de las batallas más famosas de su historia. Se llamó la batalla de Termópolis. Él fue derrotado en esta batalla, con todo el que tenía más soldados que los griegos. El Termópolis es un cañón, un valle muy peligroso, donde vino él a sostener esa batalla. Cuando los griegos entrenaban a sus soldados, les metían en su mente un dicho que decía, un soldado griego vale por 10 soldados persos. Entonces, aunque los persas eran mucho más soldados, los griegos estaban mejor preparados. Así que los griegos derrotaron a los persas, y esto fue humillante para el rey Asuero. Regresó a su casa humillado, enojado, ya no tenía esposa, no podía cambiar el edicto, porque a ese tiempo los edictos persas no se podían revocar. So, viene al palacio, no sabe qué hacer. Después de estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y aquí tenemos la primera competencia de belleza. Aquí hay un individuo que es en el palacio en esos días, se llama Mordaqueo, el tío de Esther. Su padre y madre habían muerto, ella es huérfana. Tío Mordaqueo la recogió y la crea como su hija misma. So, en esta competencia de belleza, verso 7 dice, había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, que quiere decir estrella, posiblemente que la estrella Babilonia y Esther había una similaridad. En la puerta llamada Estrella, tenían una puerta que la llamaban la Estrella, para poder entrar al reinado babilonio. Así que todo esto se une. Mordaqueo trajo a su criada Adasa desde Esther, hija de su tío, porque ella era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del decreto del rey y habrían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Agaí, Esther también fue llevada a la casa del rey, la ciudad y al cuidado de Agaí, guarda de las mujeres. En la ley de Moisés se prohibía matrimonios paganos, pero Mordaqueo y Esther a este tiempo sabemos que no estaban caminando de acuerdo con la ley de Dios, así que ellos no se preocupan, será un acto muy pragmático. So está, Dios está detrás del escenario. Verso 12. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, entonces no es que le traían la mujer al rey, dice, ¿qué te parece? Sino que se preparaban por 12 meses. De acuerdo a acerca de las mujeres, que así se cumplía el tiempo de su atavío. Esto es 6 meses con óleo y de mirra y 6 meses con perfume aromático y afeites de mujeres. Para ustedes, caballeros, no se preocupen porque su esposa gasta horas en el salón de belleza o mediodía en el salón de ejercicios. Aquí dice que 12 meses preparándose, 6 meses con óleos y mirra y 6 meses de oler bien, y luego podía pasar a ver al rey. Qué interesante. Es interesante cuánto valor los persas le ponían a la figura externa. Es interesante qué tanto nuestra cultura ponen en la hermosura externa, no nomás el mundo, pero tratamos de vernos lo mejor, todos, todos. Hay veces que hay gente, cristianos legalistas, que dicen, la mujer no debe de usar maquillaje, y el hombre y la mujer debe de vestirse de tal o cual manera. Yo lo que le puedo decir, arréglense lo mejor que puedan. Señor, el predicador McGee alguien le hizo la pregunta, en Los Ángeles se le hizo la pregunta y alguien le preguntó, ¿usted cree que la mujer debe de usar maquillaje? Él dijo, buena pregunta. Y él dijo, depende qué clase de mujer es. Una buena respuesta. No voy a comentar un poco más de eso. Yo nomás les estoy diciendo que este predicador Bernard McGee fue lo que contestó. Pero mujeres, no se sientan mal si ustedes gastan tiempo para verse lo mejor. Pero voy a pedir algo. No es muy irracional. Den tiempo igual. No, para mí o para la iglesia, para su Dios, nuestro Dios. Todo el tiempo que ustedes gasten preparándose, haciéndose ustedes mirar hermosas, calculen ese tiempo y denle a Dios por lo menos la misma cantidad de tiempo. Es el tiempo que debes de gastar en oración, en estudio y en... Y con el Señor. Pedro dice en primera de Pedro, no permitan que su hermosura sea el preparamiento de cabellos ostentosos, vestidos ostentosos, sino que su hermosura debe de estar en el interior de su corazón. Son mis recomendaciones que denle a Dios siquiera la misma cantidad de tiempo. Verso 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tibet, en el año séptimo de su reinado. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las doncellas vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Aquí vemos la providencia sobrenatural que Dios presenta. Él no sabe que ella es judía y no sabrá que es judía por un buen tiempo. Su tío Mordaqueo le advirtió, dijo, cualquier cosa que hagas, no le vayas a decir al rey que eres judía, guárdalo en secreto. Eso es una estrategia para que Dios cumpla la providencia. Quizás abusó de la, tomó ventaja de la posición como reina, porque dice que hay indicación de que puso Mordaqueo en alguna posición a la entrada. Como era un anciano, le dio alguna posición de autoridad en la puerta. Era alguien de autoridad. Mordaqueo, estando a la entrada del palacio, oyó de un complote de que unos individuos intentaban matar al rey. Él oyó, no se lo, y se lo reveló, y el rey fue salvo, pero no se le hizo ningún reconocimiento todavía. Eso es lo que quiero decir acerca de esto. Porque pasó mucho tiempo antes que alguien entendiera. Él hizo algo bueno y honorable, y él no comenzó a decir, nadie me ha hecho ninguna recompensa. Cada vez que ustedes salgan bueno y honorable y obediente a los ojos de Dios, no siempre esperen el aplauso o reconocimiento y no digan, nadie me vio, y ustedes van a decirlo. Dios lo vio, y es bastante interesantemente. Este acto había sido registrado en los escritos del rey, y el rey lo va a entender algún día porque esto está escrito. Pero a este punto el rey no supo nada de quién había hecho esta revelación. Vamos al capítulo 3 de Esther. La segunda parte del libro es el complot satánico, donde comienza la historia y se comienza a poner buena. Verso 1 del capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, a un individuo maligno, el hijo de Amadata, Agageo. Díganlo esto 20 veces, Agageo, Agageo, Agageo. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que entraban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? La escritura. ¿Por qué el Espíritu Santo cree que es importante que veamos que este individuo era Agageo? Para mostrarnos qué tan lejos nos puede llevar la desobediencia, explicaré. La familia Agagea era la familia real de un grupo que se llamaban los Amalecitas. ¿Se acuerdan los Amalecitas? El grupo que llegaron cuando Moisés y los hijos de Israel iban por el desierto, los Amalecitas los persiguieron y le causaron problema al pueblo de Israel por mucho tiempo. Amalec era el hijo de Esaú. Recordamos a Esaú, y siempre han estado en contra de la gente judía. El rey Agageo era el rey que Saúl no lo aniquiló cuando Dios le ordenó que los aniquilara a todos. Trajo lo mejor de las riquezas y al rey Agageo. Y cuando el profeta le dijo, ¿obedeciste a Dios? Dijo, oh, sí, obedecí a Dios siempre. ¿Cómo es que oigo balido de ovejas y el nombre de Agageo? Tú sabes, bueno, él es el rey, me traje lo mejor de su reinado, sus animales para sacrificar a Dios. Simplemente estaba presentando su excusa. Era una gran mentira. Él no aniquiló a todos los Agageos. Y no exterminó a los Amalecitas como Dios le había ordenado. Y eso nos indica que Dios le había ordenado que exterminara a toda esta gente. Si Saúl hubiera obedecido, nunca hubiéramos, no estuviéramos leyendo hasta aquí. No hubiera un individuo agageo aquí como este Amán. Se hubieran terminado en aquel tiempo, porque siempre han sido una amenaza perpetua para el pueblo de Dios. Estos siempre odian a los judíos y los quieren exterminar. Verso 6 de capítulo 3 dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahora, Amán fue al rey y le dice, yo creo que tú me estimas, pero te quiero decir que hay un grupo de gente que son un problema. En tu reinado se llaman judíos y son rebeldes. Si me das permiso, yo pagaré a las personas que llevan adelante esta obra de exterminarlos. Entonces vemos el verso 9 de capítulo 13. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda para a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Este pensó, yo voy al rey y dice, aquí hay unas cantidades de miles de gentes que, ¿por qué no me permites matarlos? Bueno, sí, tengo confianza, aquí está mi anillo, ordena lo que tú quieras. Si él hubiera investigado un poquito, se hubiera dado cuenta. Pero tenemos que entender que él había perdido la batalla, la guerra que había perdido. Así que perdió mucho dinero, perdió muchos de sus recursos y muchos de sus soldados. Había sido avergonzado, así que cuando se le avisa, si exterminas un grupo de gentes que te estoy diciendo que no producen, quizás podemos sobrevivir más fácil. So, él envía un edicto y envía cartas a todos los líderes de sus providencias. Y en la carta explicaba que a cierto día iban a exterminar a todos los judíos. Sabemos que aquí aparece un antisemitismo, un semitismo, un legalismo. Esto fue fácil para verse que era un complote satánico. Porque si este complot se lleva adelante, hubiera cambiado el curso de la redención. No tuviéramos Biblia, no hubiéramos tenido el Salvador. Tiene que haber nación de Israel para que el Salvador naciera. Pensemos como este, como un plan de batalla, desde el punto de Satanás. Si el plan de salvación de Dios depende en la existencia de una nación, esta guerra, en esta gente, el plan de salvación, ellos pensamos nosotros que si este grupo hubiera sido eliminado, se hubiera estropeado el plan de Dios. Pero cuando entendemos esto, mucho en la Biblia hace sentido. Cuando entendemos este complot satánico en la Biblia, entenderíamos por qué Faraón intentó matar a los niños de los judíos. Cuando el faraón ordenó que las niñas vivieran y los niños murieran, era un complote satánico. Destruir esta nación, destruir el plan de Dios. Entendemos por qué tenemos Segunda de Reyes, capítulo 6 y 8, nos dice, y el rey Herodes intentó matar a los niños en Belén. Esto fue parte de este complot satánico. Mordaqueo oyó estas noticias y reaccionó y entró en acción y decidió, dice, se rompió sus ropas, esto es horrible, pero tuvo un plan por Dios. Verso 13, Dios envió el mensaje a la reina y le dice, no pensarás en tu corazón que tú escaparás porque estás en el palacio del rey, igual que todos los judíos. Porque si tú recuerdas con silencio a este tiempo, porque si callas absolutamente a este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ya has llegado al reino. No se menciona, pero esto implica la presencia de Dios o providencia de Dios. ¿Quién sabe que este es una preparación y que tú estás aquí precisamente a este tiempo para este propósito? Quizás es toda la razón que Dios te permitió que fueras rey para salvar a la nación judía. Número uno, Mordaqueo está diciendo, el plan de Dios continuará. Si tú le dices que no a este plan, si tú no te envuelves en este plan, la liberación vendrá de Dios en alguna otra forma. Esta es una afirmación de fe. Todo lo que podemos imaginar que él estaba pensando. Yo no recuerdo mucha escritura, pero yo recuerdo Génesis 12, en donde Dios dijo, si tocas a mi gente, tocas la niña de mis ojos. Y yo ya les hice promesa de que los protegeré. Ustedes recuerdan el capítulo 12 de Génesis. Si tú dices no a lo que Dios te ordena que hagas, ir al rey, la liberación a los judíos vendrá por alguna otra parte. Número dos, siendo reina, como dice aquí, no era un accidente, era providencial. ¿Quién sabe? Quizás tú viniste al reino para un tiempo tan apropiado como este. Esther, hija mía, este puede ser tu hora final. Tienes que hacer algo, tienes que hablar con el rey. Ella respondió, vemos en el verso 16, de regresa a Mordecai, le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y con no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Están oyendo lo que ella dijo? Voy a ir al rey. Es contra de la ley. Yo sé, la historia nos dice que si estabas en el reinado frente al rey y si el rey no te recibía, simplemente eras aniquilado, te cortaban la cabeza. Ella no había sido llamada a la presencia del rey como por un mes. So ella sabe que es un negocio difícil. Y ella dice, pero si perezco, pues que perezca. Ella razonó muy bien. Ella pensó, está bien, yo soy judía. Eventualmente sabrán que soy judía. Me van a matar porque soy judía. Entonces, si no hago nada, como quiera me matarán por ser judía. Si voy al rey, y si el rey le agrada mi presencia, entonces seré salva. Pero si no, de todos modos voy a morir. Esto es, actúo o muero. Si ella expresa, dice, si perezco, pues que perezca. Ahora Dios está detrás del escenario, moviendo a los instrumentos, poniendo todo en su lugar provisionalmente. So, es un resultado, vendrá provisionalmente. Hay dos palabras que se unieron aquí. En el idioma inglés ya dice, providencia es proveer, y luego video, pro, que es pro, y luego ver. Providencia simplemente quiere decir que estás viendo algo antes que suceda. Esto es providencia. En tu vida misma, figura esto. Dios tiene, quizás no una cámara para estar guardando una película de tu vida, pero Dios tiene su propio sistema. Tiene sus propios programas cómo guardar todo. Y es como si recoge una cinta y le corta pedazos y los quita y le añade un pedazo y lo hace que todo quede bien arreglado, que haga sentido como él quiere que suceda, porque él ve todo en adelantado. Capítulo 5, Esther va al rey y encuentra favor. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Tú dirías, ¿por qué no tomó la mitad del reino? So Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Qué es lo que quieres? Dime, ¿qué quieres? Vamos a tener fiesta. Sabemos que a este rey le agradaban las fiestas. Él dijo, ¡qué buena idea! No le dio todo el plan. Tengamos una fiesta y le digo el resto después. Entonces, Amán se siente muy especial porque fue invitado. Pero él odia ver a Mardoqueo cada vez que pasa. Cada vez que ve a este individuo Mardoqueo. Y le dijo, y salió Amán aquel día. Cuando Amán vio a Mardoqueo a la entrada del rey, se turbó frente a él y se llenó de indignación por Mardoqueo. Se fue a su casa y habló con su esposa. Dice, no aguanto ver a ese individuo Mardoqueo. Fui invitado a un banquete especial porque estaré con el rey. Yo soy especial, pero odio a ese individuo Mardoqueo. Ella le aconseja, le dice, edifica una horca altísima, quizás de 50 pies, para que cuelgues a ese individuo Mordaqueo. Verso 14. Y le dijo, eres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mordaqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Quizás esta horca fue levantada sobre de un edificio, sobre de alguna estructura que ya estaba, por eso es que estaba tan alta. La palabra horca se puede traducir que puede ser un poste, algo, no nada más una horca colgando, sino que estaba sobre de una estructura alta donde se podía crucificar a una persona. Interesante, la crucifixión no fue inventada por los romanos, sino por los persos. So, en este caso, creemos que esta horca era un poste bastante alto, situado sobre una estructura que ya estaba en alto. Capítulo 6 al 10 vemos la última parte de todo esto, donde vemos la protección soberana. Capítulo 6 de Esther, verso 1 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y recordamos que Amán quería venir a pedir permiso para colgar a Mordaqueo. Y después que al rey se le fue el rey, la providencia se ve. Y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que le leyesen en su presencia, donde había los actos legales que se escribían, ¿verdad? Recordemos que estos eran los crónicos del rey. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigatán y Terés, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Entonces el rey dice: oh, este individuo Mardoqueo es un héroe. Nadie le hizo un reconocimiento. So se siente y está pensando: bueno, ¿qué puedo yo hacer para reconocer a este individuo Mardoqueo? Y él pregunta: ¿quién está en la corte del palacio? Y cuando él está pensando, va al palacio y dice: Amán había venido al palacio para pedir permiso al rey de colgar a Mordaqueo, no sabiendo que había descubierto el rey. Verso 6, entró pues Amán al rey y dijo: ¿qué haré al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey. Traigan el vestido real que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan en aquel varón cuya honra desea el rey y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así sea. Así se haga al varón el cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Cómo creen que se sintió Amán a este punto? Su corazón casi se reventaba. Ahora es tiempo para la fiesta. Esther preparó la fiesta. El rey vino, Asuero vino. Ella no le ha dicho al rey lo que ella desea pedirle. Capítulo 7 y verso 2 dice: y dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y será concedida. A este punto no sabía que ella era judía. Capítulo 7, verso 4 dice: porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos, siervas fuéramos vendidos, me callara, pero nuestra muerte será para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es este? ¿Dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se turbó, Amán delante del rey y de la reina. Él recuerda, este rey mató a 300 hombres nomás porque el rey fue destruido por la tormenta. Entonces Amán pudo haber pensado: este es el día peor de mi vida. Las personas que juegan chess o ajedrez, esto se llama punto de referencia. Así que Dios dice: aquí es tiempo de mover nuestros reyes en el ajedrez. Entonces el rey oyó de esto. Y es mucho para él. Se levanta y fue al jardín para procesar lo que había oído. Regresa al palacio. A este punto, Amán está en las rodillas de la reina pidiendo misericordia. Así que el rey lo ve y el rey piensa, cuando lo ve sobre la rey Esther, él piensa, dice, este individuo está tratando aún de tomar ventaja sobre mi esposa. So, en el verso 10 vemos así, colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Esto está hermoso. Este individuo, Amán, era un dolor en el pescuezo, pero recibió su merecido, ¿verdad? Tuvo muchos dolores. Ahora, el problema mayor ha sido solucionado, pero la provisión continúa. Capítulos 8, 9 y 10 nos muestran la protección soberana de Dios. El rey ya había enviado un edicto a 127 provincias en su reino para que todos los judíos fueran ejecutados en cierto día. A este punto, los edictos no se revocaban. En el capítulo 8, vemos la primera vez escrita en los récords de que el rey, por su poder, ordena y revoca su edicto, que fue el edicto de Amán. So, en el capítulo 8, le da el anillo, como ustedes ven, yo me había quitado mi anillo. Él se quitó su anillo y le dio este anillo a Mardoqueo. El anillo del rey no era símbolo de matrimonio, sino que ese anillo sostenía la inscripción del rey. Cuando el anillo sellaba cualquier documento con su anillo, nadie podía revocar. So, ya le había dado este anillo a Amán para que firmara el primer edicto. Ahora le está dando su anillo a Mardoqueo. Vemos que este individuo entró en un estado de cambiar de opinión. Amán era como si era como una chiquillo chiqueado, un chiquillo chiqueado por mamá. Ahora le quitó el rey el anillo a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Mi mente está en un estado de ver a los chiqueados en este momento. Me lo vimos en el capítulo 8. Perdónenme. Capítulo 8, él envía a sus caballos más rápidos con un edicto nuevo para cancelar el edicto original. En el verso 17 del capítulo 8 dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. O sea, esto les sirvió para proselitar. Entendamos la importancia de este expresión. En el reino de Perso, que era Irán, en ese día muchos gentes de Irán se convirtieron a judíos. Esto fue monumental. Este es un pedazo de la historia del Medio Oriente que casi no se oye que suceda. Pero el capítulo 9 todavía vemos un problema allá en el reinado, en Susa. Hay como 500 conspiradores que estaban de acuerdo con Amán para matar a los judíos. Y también hay miembros de la familia de Amán. So, Mardoqueo se le entregó todos los bienes de Amán. Y también van y matan a sus 10 hijos. Lo colgaron en las mismas horcas donde habían colgado a Amán. Capítulo 9, y dice que establecieron entre ellos, verso 22, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. No, dice el verso 20, perdón. Y descubrió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias de rey Asuero, cercanos y distantes, y ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Verso 26. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Por eso ahora ustedes entienden la fiesta de Purim. La próxima vez que se les pregunte acerca de Purim, ya saben de dónde se originó la fiesta de Purim. Eso llamaron a estos días, días de Purim, después del Pur, que es P-U-R, que es una palabra del reino pérsico, donde Pur significa que echaban suertes. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vivieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, el capítulo 10, vemos que es un capítulo 10. Sobre el rey, Mardoqueo vino a ser el segundo del rey y tuvo autoridad sobre los judíos y todos recibían la orden de Mardoqueo con agrado. Hasta este día, Purim, todavía se celebra. Cuando una vez yo fui a Israel, yo era un joven, que cuando fui las primeras veces, comencé a experimentar, haber sido como para el mes de marzo. Es entre, para el fin de febrero, al principio de marzo. Este día se celebra el día 21 de marzo, el año. En este año se celebra la fiesta de Purim, todavía se celebra. Cuando yo fui a esa región, me di cuenta y expresé, tuve la experiencia de ver que tenían ellos figurillas que estaban colgando. Y yo pregunté, ¿qué significa estas figuritas? Les sucede que lo colgaban en algunas ramas de árboles y le metían garrotazos como si fuera piñata. Y esta es una celebración grandísima que celebran en Israel. Se divierten mucho con esto. Y yo tenía planes de ir, yo y tres, teníamos planes de traer a ustedes estos dulces que ellos celebran en los días de Purim. En algunas semanas adelante traeremos unas galletitas especiales para que ustedes puedan ver, para que ustedes y sus amigos entiendan lo que significaba estas galletas que ellos tienen para celebrar. Ellos le llaman orejas de Amán. Orejas de Amán. Hamantashan en su idioma. Este Hamantash quiere decir orejas de Amán. Son figuritas de galletas o dulces. Y vamos a tener algunas en el futuro para que ustedes vean cómo se ven. Bueno, ahora sí, hoy sí entendieron ustedes de dónde se originó la fiesta de Purim. Dios libró a los judíos de la intención que tenía de aniquilarlos este malvado Amán. Así que Dios los honró altamente. Esta fue providencia de Dios. No estaban orando a Dios, ni se preocupaban por Dios, pero Dios guardó su promesa y su pacto que hizo a David y a los demás monarcas. Así que, en cierta manera, que los proveyó para ellos. El drama, veamos de esta manera, el drama de Esther ya pasó, las bendiciones continuaron. La bendición de que tenemos nosotros aquí es la Biblia, la bendición de que tenemos un Salvador. Les diré, ¿cómo cerramos el libro de Esther? Quizás puedo leer unos pasajes del capítulo 9 de Romanos que mencionan a los israelitas. Estos dos versos dice, para los que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios perseveró para su gente, para proveer el linaje que estaban en los libros, que es este libro que tenemos enfrente, para que de ahí vendría el Mesías, nuestro Salvador, es nuestro Cristo, como lo vemos en el libro de Esther. Otra vez, recuerden ustedes en el juego de ajedrez y todos personajes que de veras no se ven, De veras que aquí estaban moviendo reyes y reyes y reinas en el juego de ajedrez. ¿Cómo es que Satanás en Amán dijo, moveremos aquí? Y Dios movió a su rey y su reina para que viniera la providencia de Dios. Oremos todos. Padre Celestial, gracias por este repaso, esta encuesta, en esta forma tan hermosa que vemos tu providencia. De esta muy joven judía, ¿cómo la usaste su hermosura física para atraer a este rey, para convencer a este rey de todas las cosas que preparaste providencialmente para que tu voluntad sea activa? Tú moviste sus vidas, te mueves en nuestras vidas para que nosotros podamos obtener la salvación al igual que todo el mundo. Vemos lo que sucedió en este libro, tu providencia. Por eso es que entendemos que tú eres un hombre un Dios proveedor, Señor. Simplemente oro y te pido que si en esta reunión hay alguno que está preocupado, corazón quebrantado, y que han tenido pruebas de la religión en el pasado, ha venido a la iglesia o visitado iglesias en el pasado y ha probado la espiritualidad en el pasado, pero como quiera siente ese vacío, no tiene una relación contigo, nuestro Dios, nunca se ha entregado a ser tu siervo y que nunca ha pedido el perdón de sus pecados, que venga a ti, a que eres un Dios salvador. El libro de Esther nos muestra cómo tú preservaste esta tu gente para que tu hijo, nuestro Mesías, naciera. Ese fue un acto de amor. Ella estuvo detrás de esta historia y tú moviste a los diferentes personajes. Padre, yo te pido que esta enseñanza les llegue a las personas que no te conozcan y te conozcan para que se entreguen a ti y que puedan ver tu futuro y que ellos admitan que no de veras se han entregado a Dios, que vengan, que sea por curiosidad y que tú los bendizcas. Padre, que tú como Señor te digan, te entrego mi vida, y si a alguien que nos está oyendo aquí entendieron, levanten su mano como señal de que ustedes me han entendido y deciden dar su vida a Cristo. Aquí vemos por este lado y por este lado y en el centro. Padre, yo te pido que todas estas personas que están en este auditorio y que elevaron su brazo y que se entreguen a ti, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pido que todos se pongan de pie mientras que la banda y el grupo de alabanza y adoración continúan con el canto que sigue. Sabemos que esta es la parte mejor. Ustedes que han levantado su mano, se les ha entregado una boleta de color de rosa. Y esta boleta indica que ustedes han decidido seguir al Señor Jesús y ustedes pidan arrepentirse del pasado y ustedes van a orar audible después de que yo ore para que ustedes digan desde el fondo de su corazón, oremos. Padre, te entrego mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo me aparto de mi pecado y de mi pasado, y yo vengo a ti, te entrego mi vida, sé mi Salvador y mi Señor, ayúdame para que yo te siga, en el nombre de Jesús. Amén.